mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, agradeciendo en primer lugar la participación de los departamentos de fonoaudiología y de pediatría de la Universidad del Cauca, la Sociedad Caucana de Pediatría y la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Como siempre, hoy nos trae un tema de mucho interés. Siempre como una de las mayores preocupaciones de los padres o de las personas que cuidan a los niños es la parte del crecimiento e igualmente del desarrollo. Para hablar sobre estos aspectos que son tan fundamentales dentro de la crianza de nuestros hijos, nos acompañan José Luis Bravo, Daniel González y Mónica Zúñiga. Ellos son estudiantes de último año de medicina y estaremos estos breves minutos conversando sobre este tema. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy bien.
Bueno, cuando hablamos de crecimiento y de desarrollo, de pronto estamos como confundiendo dos palabras, porque la parte del crecimiento nos estamos señalando más la parte física, y la parte de desarrollo en general nos estamos refiriendo más a la parte del desarrollo neurológico. Entonces, para hacer estas distinciones y de pronto para hablar un poquito más sobre este tema, José Luis, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, muchas gracias, doctor. Pues la importancia de este tema radica en que prácticamente los trastornos de crecimiento y desarrollo se asocian con frecuencia a enfermedades crónicas o graves, pero para nosotros también tienen importancia, ya que pueden ser el único síntoma de descuido o abuso por parte de los padres. Aunque crecimiento y desarrollo normales no elimina la posibilidad de que el niño sufra de una enfermedad seria o crónica, en general van a apoyar el juicio de que el niño está sano actualmente. Exceptuando los casos en el que los menores cursa con una enfermedad aguda en donde ni el crecimiento ni el desarrollo se van a ver afectados. Nosotros a grosso modo podemos hablar de que crecimiento es el aumento del tamaño en el menor, y al desarrollo como el aumento de la función de los procesos relacionados con el cuerpo y la mente. La constitución genética y el medio ambiente, tanto físico como emocional y social del individuo, van a determinar la forma en que el niño crece y se desarrolla. Un objetivo actual de la pediatría consiste en ayudar a que cada niño consiga un potencial individual a través de la vigilancia y el cribado periódico para confirmar la progresión normal o detectar anomalías del crecimiento y desarrollo oportunamente. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento normal, debemos tener en cuenta que la identificación de un crecimiento adecuado va a constituir uno de los indicadores más importantes de los trastornos médicos serios y crónicos. Para ello, nosotros debemos realizar una medición exacta de la talla, del peso y la circunferencia cefálica para ubicarlos en las curvas de crecimiento y desarrollo que están dadas actualmente por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, a este respecto quisiera hacer un breve paréntesis, y es que por eso es tan importante los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? Muchas veces los padres de familia no le dan mayor importancia a este tipo de controles médicos y de enfermería. Y sí es muy bueno que las personas lleven a sus niños a los controles que ya están planeados de acuerdo a las edades. Quizás sin dar unos lapsos exactos, mientras más pequeño es el niño, pues más frecuente va a ser los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque de esta manera el médico o la enfermera va a poder detectar de una manera temprana alguna alteración que pudiera presentar el niño. Entonces digamos que esa es la importancia, porque como los niños están en pleno crecimiento, mientras más rápido se detecte alguna alteración de salud en el niño, pues más rápidamente se va a poder actuar sobre ella y más rápidamente también se va a poder buscarle solución.
Muy bien. Pues en cuanto a valores, cuando nosotros hablamos de una talla normal en el individuo, nos estamos refiriendo a promedios prácticamente, porque no son exactos. Cuando nosotros hablamos respecto a la talla, en el recién nacido vamos a encontrar que el promedio está en 50 centímetros. Este va creciendo al primer año, va a incrementar el 50%, o sea que al primer año la aproximación sería de 75 centímetros a
de
los
talla,
dos,
¿no?
De talla. Él va a aumentar un 12 centímetros, al segundo año, y a partir del cuarto año este ya ha duplicado el valor con el que nació.
O sea que un niño de 4 años en promedio está midiendo un metro.
Un metro, sí señor.
Quisiera que en este momento José Luis nos comentara sobre algunas cifras con respecto al peso en lo que compete al crecimiento de los niños pequeños.
Bueno, actualmente nosotros tenemos que el promedio de los niños al momento de nacer está en 3.000 gramos aproximadamente. Este valor al año se va a ver triplicado y a los 2 años vamos a cuadriplicar ese valor. Nosotros debemos tener en cuenta como padres y personal de salud que los patrones de crecimiento normales van a tener picos y mesetas. Solo las variaciones grandes en los percentiles nos deben preocupar. Por ejemplo, un aumento considerable del percentil peso junto a una disminución del percentil altura nos puede sugerir un hipotiroidismo que debe ser estudiado.
Cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de que el niño se está subiendo en la curva, ¿no? Y cuando hablamos de que está bajando esos percentiles, que son unas medidas estadísticas, estamos diciendo que el niño se ha estancado y que no está creciendo de manera adecuada, ¿no? Creo que es importante aclararle eso a nuestros oyentes.
Vale. A continuación, pues nosotros vamos a hablar de lo que es los trastornos de crecimiento, y para hablar de ello debemos establecer la variabilidad que existe en las proporciones corporales, tanto al momento en el que el niño nace y en la vida fetal como en la edad adulta. Por ejemplo, la cabeza en los recién nacidos, nosotros nos fijamos de que son muchísimo más grandes en proporción a su cuerpo, ya que el cerebro crece con muchísima más rapidez en el momento del nacimiento, antes del nacimiento, perdón, en la vida intrauterina. Esto es considerado normal en la etapa neonatal, sin embargo debemos prestar atención a que dicha diferencia debe desaparecer poco a poco a medida de que el niño va creciendo y desarrollando sus habilidades motoras. Es importante también aclarar a los padres que los lactantes nacidos prematuros o pequeños para la edad gestacional van a ingerir mayor cantidad de leche materna o de fórmula y suelen presentar un crecimiento ascendente en los primeros 6 meses que no debe por qué alertarnos. Estos lactantes deben ser alimentados de manera en que se les proporcione la alimentación adecuada y a la demanda que ellos requieran, a no ser pues de que ellos presenten vómito pues con la ingesta excesiva.
Ya que ya estamos hablando un poquito sobre este tema, el pico realmente es en el primer año de crecimiento, después se da en la adolescencia, pero pues ahorita vamos a hablar de la parte del crecimiento de los niños menores de 2 años, ¿no? Yo quisiera que Daniel nos hablara un poquito sobre la parte de desarrollo neurológico. Decíamos que la parte de crecimiento se refiere más a la parte física y la parte de desarrollo se refiere más hacia la parte neurológica. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, Daniel?
Sí, claro. Inicialmente, como habíamos dicho antes, el desarrollo básicamente es la adquisición de aquellas funciones que a medida que el niño va creciendo va adquiriendo mediante la maduración de sus órganos. En este caso específicamente vamos a hablar de lo que es el desarrollo neurológico. Es importante el desarrollo neurológico porque este proceso de maduración tiene como función el desarrollo y adquisición de funciones superiores en el cerebro, y esas funciones intervienen tanto en la personalidad del niño como también en su desarrollo físico. Ahora, también es importante saber que el medio ambiente es algo totalmente influyente en esa maduración. Este desarrollo neurológico del niño se tiene que seguir de forma periódica, tiene que ser de forma regular para que el niño pueda tener un desarrollo adecuado. Pero este desarrollo es un proceso muy complejo que empieza incluso desde la gestación del niño y también se encuentra durante el nacimiento. Existen unas etapas en las cuales podemos dar a entender que inicialmente las neuronas, que son aquellas células que se encuentran en el cerebro, empiezan a crecer, empiezan a organizarse y permiten el desarrollo de todas esas capacidades del cerebro. Es importante también entender que este proceso de maduración neuronal y de proceso de maduración cerebral tiene básicamente cuatro etapas importantes, que es el desarrollo de las funciones de motoras, sensitivas, de la personalidad y del lenguaje. Es importante saber entonces que el peso del cerebro del niño va a tener que aumentar, y aumenta básicamente debido a que el cerebro y sus conexiones sinápticas, es decir, las conexiones de los sentidos, empiezan a aumentar en muchos números. Esto va a permitir que la velocidad del neurodesarrollo, a medida que el niño vaya creciendo, aumente hasta que llegue un pico en el cual pueda descender su periodo de crecimiento. Ahora, el último periodo en el cual el cerebro empieza a madurar es el cual permite que la velocidad de transmisión de esa información se haga mucho más rápida, y en este momento pueden existir muchas enfermedades, muchos procesos que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo del niño. Es importante inicialmente hablar sobre el desarrollo motor. Esto va a permitir a un niño que vaya creciendo mediante el control de su postura, del desplazamiento y de la destreza que va a originar, pues, la destreza manual del niño. También tenemos que hablar sobre la función del lenguaje. El lenguaje, a medida que el niño va desarrollando sus procesos de las neuronas, va a permitir que vaya aprendiendo muchas más palabras a medida del tiempo. También es importante que hablemos que ya cuando pasan los 3 años hasta los 10 años ya existe un proceso en el cual el desarrollo en general se enlentece, pero el niño también va a empezar a adquirir un proceso de comprensión acerca del mundo el cual se encuentra rodeado de él.
Creo que es importante lo que nos acaba de mencionar Daniel. Sin embargo, pues la parte de lenguaje, de audición y lenguaje, la vamos a ver ahorita en la siguiente sección, que estamos con nuestra compañera Alexandra Campo, nuestra compañera de programa. Pero quisiera que entonces Mónica nos hablara un poquito sobre algunos hitos del desarrollo, ya que tenemos el tiempo muy contado, teniendo en cuenta que el desarrollo neurológico no es solamente el hecho de empezar a caminar, no es solamente hablar, o sea, sino que hay cuatro áreas muy bien definidas, que son la parte motora gruesa, la parte motora fina, la parte de la audición y lenguaje, y la parte personal social, ¿no? O sea, que es toda la parte de interacción. Entonces, Mónica, ¿qué nos podrías comentar sobre cuáles son estos hitos del desarrollo de acuerdo a las edades que deben tener los niños?
Bueno, así es, doctor. Entonces, a los 2 meses de edad, el bebé, cuando está acostado boca abajo, es capaz de elevar los hombros. Asimismo, es capaz de sonreír, y al escuchar un sonido, va a buscar el origen del mismo con la mirada. A los 4 meses de edad, el niño sostiene la cabeza. Este sostén cefálico es normal que se dé entre los 2 y los 4 meses de edad. A los 4 meses, el niño también ya se voltea y alcanza objetos con la mano. Es normal que estos objetos se los lleve a la boca. Usted como padre se debe preocupar si su hijo a esta edad, a los 4 meses, no le sonríe. A los 6 meses, el niño es capaz de sentarse solo y puede pasar los objetos como un juguete de una mano a la otra. A los 9 meses de edad, el niño se mantiene sentado y ya gatea. Asimismo, es capaz de coger objetos utilizando el movimiento de pinza. Dice adiós con las manos y hace arepitas o juega con las palmas. Al año de edad, el niño ya camina, se inclina y se pone de pie. Es capaz de beber de un vaso al imitarlo a usted. A los 15 meses de edad, el niño es capaz de caminar hacia atrás, usa la cuchara para alimentarse y entiende y obedece órdenes sencillas. A los 18 meses, o sea, al año y medio, normalmente el niño ya corre, patea la pelota y en sus juegos le da de comer a las muñecas. A los 2 años de edad, el niño es capaz de subir y bajar escaleras, asimismo es capaz de copiar una línea y en su cuidado personal se lava y se seca las manos y se lava los dientes. Se ayuda a vestir y reconoce las partes de su cuerpo.
Perfecto, miren, estimados oyentes, que son como cosas muy claras, muy sencillas. Quizás ahorita no nos hemos referido a la parte del lenguaje, porque eso lo vamos a tratar enseguida, como decíamos, pero es fundamental que si nosotros, es más, si hemos tenido ya otros niños y si vemos que hay algún niño que se está como quedando en algo, pues nosotros acudamos rápidamente para actuar rápidamente en ellos. Yo siempre he hecho un símil en la parte de desarrollo como si fuera una escalera, ¿no? O sea, el niño está en el primer piso y el segundo piso ya es la parte de la adultez. y uno tiene que ir escalón por escalón, tiene que ir subiendo, y en el caso de que se empiece a atrasar en los primeros escalones, pues se va a ir atrasando en todos los demás, y eso va a afectar el desarrollo final ya del, ya no siquiera del niño, sino del adulto, ¿no? O sea, el resultado final de todo este desarrollo, que en últimas todo este propósito es para que tengamos adultos sanos, adultos saludables, adultos que sean útiles y plena y con todo su potencial desarrollado ya cuando sean adultos, ¿no? Bueno, ya el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero agradecerle a José Luis, a Daniel y a Mónica por habernos acompañado la mañana de hoy, y como siempre los dejamos ya en nuestra sección con nuestra compañera Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Aura Melisa Álvarez Vargas, estudiante de quinto semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Como lo anunció el doctor Narváez, nosotras vamos a abordar el desarrollo del niño desde la perspectiva del lenguaje y de la perspectiva de la audición. Entonces, para esto lo hemos preparado por separado para que sea más claro para ustedes. Y Aura Melisa pues nos va a contar etapa a etapa qué es lo que los padres pueden esperar que su niño haga, teniendo en cuenta pues de que va con un buen desarrollo. Hay algo que queremos enfatizar a nuestros oyentes, y es que siempre es muy usual que se piense que el desarrollo del lenguaje inicia después de los 12 meses, cuando el niño ya tiene algunas palabras. Pero esto pues no es así. Hay unos precursores antes de que los sonidos sean lingüísticos como tal, que se dan desde el momento en que el niño nace hasta los 12 meses. En las etapas iniciales, por ejemplo, estas acciones que realiza el niño en su gran mayoría reflejas de succionar la leche materna, de llorar, ¿sí? Fijar la mirada, son los inicios de la comunicación que el ser humano establece con el entorno que lo rodea. Pero bueno, vamos a escuchar a Aura Melisa, que nos va a explicar con más detalle este punto.
Bueno, en cuanto al desarrollo del lenguaje, se distinguen dos etapas: el desarrollo prelingüístico, que incluye el llanto mediante el cual el niño expresa las necesidades. A continuación viene la producción de vocalizaciones de 0 a 2 meses. Estas vocalizaciones se refieren a gritos y sonidos vegetativos, como bostezos, arrullos o suspiros. La producción de sílabas arcaicas a los 2 meses son secuencias fónicas perceptibles formadas por sonidos cuasi vocálicos o cuasi consonánticos que son articulados en la parte posterior de la garganta, debido a la posición del niño. Por ejemplo, gu-gu-gu-gu, el balbuceo rudimentario a los 6 meses, la combinación de consonante vocal pero con una articulación relajada. Consiste en los sonidos bilabiales, va, 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 va. El balbuceo canónico a los 9 meses se comienza a producir sílabas formadas de tipo consonante vocal, pero en este caso el balbuceo reduplica sílabas idénticas, por ejemplo, ma, 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 ma. O sílabas diversas, va, da, 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 ta. El balbuceo mixto se da a los 12 meses y los niños empiezan a producir palabras dentro del balbuceo, aunque hasta los 12 meses no adquieren para ellos un valor representativo, sino que es atribuido por el contexto.
Bueno, aquí vamos a hacer algunas precisiones de esto que nos acaba de contar Aura Melisa. Cuando el bebé todavía no está produciendo ningún sonido pues que se asemeje o a una vocal o a una consonante, sino que solo se está comunicando a través de la sonrisa, del llanto, ¿sí? Antes de los 4 meses, es muy importante que los padres tengan en cuenta si ellos pueden diferenciar, por ejemplo, el llanto. Una mamá que identifica cuando su niño llora y sabe decir, está llorando porque tiene hambre, o está llorando porque necesita un cambio de pañal, o está llorando porque ya le está dando sueño, puede estar pues tranquila, porque quiere decir que a pesar de que todo es la misma actividad, llanto, el niño sí está dando algunas variaciones que indican a la madre la necesidad que tiene el niño, y pues como lo decíamos, era lo más, son unas producciones, estrategias arcaicas del bebé para comunicarse con sus padres. También a los 6 meses, cuando nos hablaba Aura Melisa de las producciones vocálicas y acompañadas de una consonante, es cuando los padres dicen, ay, ya dijo mamá, o ya dijo papá, o dijo tete. Pero son sonidos que se producen no a manera de palabras, sino con el juego que hace el niño con sus labios y la salida del aire, y se facilitan pues por el cambio de posición, porque a esta edad el niño ya está sentado y no acostado, que cuando estaba acostado, recordemos que nos decía Aura Melisa, los sonidos eran guturales, o sea, se producían en el fondo de la cavidad oral por la posición, pues como resultado de la salida del aire y la posición que tiene el niño en ese momento. Este balbuceo se vuelve repetitivo más o menos a los 9 meses, y esto se da porque va madurando la vía auditiva y el niño empieza a escucharse a sí mismo. Entonces escucha ma, se produce ma y se escucha, entonces empieza a hacer ese juego y a repetir, entonces empieza ma, 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 ma. Esto es una etapa muy importante, estimularla. Los padres a veces se preocupan porque dicen, pero si a los 6 meses decía mamá y ahora a los 9 meses ya se le olvidaron esas palabras. No es que se le hayan olvidado, sino que el niño está entrenando esa vía auditiva y repitiendo, repitiendo, y además esto le da también agilidad a todo el sistema oromotor. Estas producciones que no tienen un sentido empiezan a volverse significativas cuando los padres, al producir el sonido del niño, los padres ya lo empiezan a asociar con un objeto o con una persona. Por ejemplo, si el bebé dice pa, pa, para él no tiene significado, pero si en ese momento la mamá le muestra al papá y le dice, ay, dijo papá, o el papá dice, ay, dijo papá, y se presenta frente al niño, ya esto es lo que convierte estos sonidos lingüísticos en una palabra con significado. Bueno, a los 12 meses, entonces, empieza la etapa lingüística que nos la va a explicar otra vez Aura Melisa.
Bueno, a los 12 meses aparecen las palabras aisladas con función instrumental y el lenguaje egocéntrico, que son emisiones dirigidas hacia el mismo niño. A los 18 meses, la combinación de 2 palabras, y necesita haber un vocabulario de 50 palabras aproximadamente. A los 2 años aparece la frase simple, conformada de 2 a 3 palabras, y adquiere normas que rigen la comunicación del lenguaje. Por ejemplo, el género, el número, el singular o el plural. A los 3 años, el desarrollo gramatical incluye oraciones compuestas. Recordemos que son 2 oraciones unidas por una conjunción, que puede ser y, porque, sin embargo o pero. Hay una ampliación de vocabulario, ya se acerca a 1000 palabras, y conceptos espaciales y temporales reflejados en los tiempos verbales. Un desarrollo posterior a partir de los 3 años, en el que inicia la comprensión y utiliza el lenguaje para satisfacer una necesidad, regular una conducta, preguntar sobre el mundo, informar o imaginar historias.
A veces para los padres es difícil pues llevar como la contabilidad de las palabras del repertorio léxico que tiene su hijo. Los padres atienden más a qué fonemas puede pronunciar bien o no puede pronunciar, y es usualmente esto lo que lleva al niño a la consulta fonoaudiológica. Pero entonces sí recomendamos a los papás no solo tener en cuenta la articulación que realiza el niño, sino también la variedad de léxico o de vocabulario que tiene su hijo. Y tener en cuenta lo siguiente, que en esta época, o sea, hoy en día, los niños a los 3 años de edad ya tienen el 80% del repertorio de sonidos fonemáticos, o sea, ya puede pronunciar el 80% de las letras de nuestro vocabulario, siendo las que más se dificultan las consonantes fricativas como la X y sobre todo la consonante R. Pero si un niño a los 4 años, entre 4 y 5 años todavía, está muy atrasado en este sentido, es bueno que consulte e inicie un proceso de estimulación. A los 5 años ya sería un plazo máximo para la producción del total de los fonemas, porque el niño va a empezar el proceso de lectura y escritura y los va a requerir pues para llevar este proceso a buen término. Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes su atención. Agradecemos al doctor Álvaro Narváez del Departamento de Pediatría, al Departamento de Fonoaudiología también de la Universidad del Cauca, a la Sociedad de Pediatría de la Regional Cauca y como siempre a Jorge González por sus servicios técnicos en la edición.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.